Herrera en COPE.
Estar informado.
Ignacio Macho, Paco Rosell, Antonio San José y un servidor están con ustedes esta mañana. Esta mañana de autos, ¿eh? Que es algo, una expresión que aplicamos seguramente mal, analizando su origen jurídico, ¿eh? La de autos, la noche de autos es cuando se ha producido
no
un
se
crimen.
Comete,
sí, claro, un delito. No, no se ha producido ningún delito, ni mucho menos. Simplemente ha habido una sorpresa que ha hecho apasionante estas elecciones, porque aquellos que más presumían de conocer la sociedad española, pues a lo mejor se ha evidenciado que no la conoce exactamente a fondo. Bueno, algo así dice hoy en su billete en ABC el director de ABC, que es Julián Quirós. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
El análisis de lo vivido y las expectativas que hay por delante.
Bueno, lo vivido voy a ser poco original, ha sido una gran sorpresa. Evidentemente el anticipado cambio de ciclo, que es un poco lo que yo reflejo en el billete, no ha llegado de ninguna manera, por mucha mejora que haya tenido la derecha, ha sido absolutamente insuficiente, y lo que esperábamos, que era un cambio de escenario político a partir de esta mañana mismo, pues no llega, y Pedro Sánchez ha aguantado mucho más de lo previsto, lo cual pues hay que empezar por ahí, porque casi nadie estaba en ese análisis, no solo desde el punto de vista de los sondeos demoscópicos, sino también en virtud del resultado del 28M, que solo han pasado 7 semanas, y que es realmente llamativo o importante o relevante un cambio en la opinión pública en tan poco tiempo, y que lo que refleja es, sin duda, que Pedro Sánchez ha tenido una capacidad de agrupar el voto útil, él sí, el voto útil en la izquierda, de una manera importantísima, sobre todo, como se ha dicho, en Cataluña y País Vasco, lo que de alguna manera marca, remarca y perfila un escenario político-territorial muy singular, ¿no? Donde hay una diferenciación en Cataluña que compensa, que bascula el resultado. Y lo que pueda venir, pues depende sobre todo de Pedro Sánchez, y está en el terreno, ¿no?, en el campo de juego más propicio a sus capacidades, por así decirlo, y él tendrá que ver si le interesa reconfigurar ya un Frankenstein o quiere ir a elecciones. Es difícil ponerse en la cabeza del presidente del gobierno, además después de en términos personales, el hito que ha conseguido, por mucho que a algunos no nos guste, desde luego a mí no me gusta, y creo que una cosa es reconocer que el escenario que creíamos que venía no se ha producido, y otro es eso no, digamos, no limpia o no elimina las críticas de todos aquellos que consideramos que las políticas de este gobierno, de este presidente, son profundamente nocivas para la sociedad española.
Uh-huh. Así es, querido Julián, gracias, fuerte abrazo. Hasta la
Un
próxima,
abrazo,
que
gracias.
Será esta semana.
Adiós.
Bueno, Julián dice que vete a saber lo que hay en la cabeza de Sánchez. Aquí mayormente nos maliciamos que la cabeza de Sánchez está a pactar con quien haga falta, quien le garantice un voto más.
Es que ayer estaba lo que estaban diciendo de Payón mismo, gobernamos, pero es que ya en la última semana ya se habían planteado esta estrategia. Si conseguimos una mayoría relativa, aglutinando a Sun Sun Corda, para una votación en segunda investidura, la volvemos a hacer. Ya lo hizo, de hecho, fue investido por un voto, me parece que fueron 168 a 167. Ahora lo puede ser por 172 a 171, excepto que el cómputo del voto exterior pueda cambiar ese escaño, parece, en Madrid, porque yo creo que el de Gerona va a ser complicado. Y a este respecto me gustaría decir una cosita, Carlos, que uh-huh. Nos hemos dejado fuera en el análisis. 3 millones de españoles, en concreto 3.033.000, han votado un partido que ha tenido 19 escaños. Esto quiere decir que aproximadamente la mitad de esos 3 millones de votos se han ido a la basura en circunscripciones pequeñas. Y que solo con que hubieran producido 5 escaños más agrupándose en otro candidato, como ha hecho la izquierda con el PSOE. Sánchez estaba ahora mismo con el camión de mudanzas en la puerta.
Ya, pero Ignacio, ese análisis, el deber ser, es decir, también podíamos decir con respecto a la izquierda, pero el problema es la estrategia.
La izquierda ha aprovechado mejor el sistema electoral. Es que votar es también conocer el sistema electoral, Paco, cómo funciona.
No, perdona, Ignacio, pero si Pedro Sánchez ha sido capaz de captar el voto útil, no solamente de gran parte de la izquierda, ahí están los resultados de Sumar, que ha retrocedido con respecto a lo que tenía hace 4 años, que ha capitalizado el voto útil del independentismo, etcétera, etcétera. Esas fuerzas existen. Por tanto, no nos debemos de llevar a engaños. Las cosas no es como nos gustaría que fueran, sino las cosas son como son.
Lo que yo digo es que para votar hay que conocer el sistema electoral, y el sistema electoral tiene esta sorpresa. Entonces, tú votas con toda la libertad del mundo y votas muy convencido, pero tiene el resultado que tiene.
Eso podemos responsabilizar que Rajoy fue el responsable de dos costillas, Ciudadanos por un lado y el Vox por otro.
Por tanto,
Feijóo sabía las condiciones con las que jugaba. Juanma Moreno sabía las condiciones que la jugaba y consiguió una mayoría absoluta. E Isabel Díaz Ayuso sabía las condiciones que jugaba y consiguió una mayoría absoluta. Por tanto, ese argumento no me vale, porque todos sabíamos lo que estaba pasando. Volviendo un poco a la pregunta que nos trasladaba Carlos. Vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez es perfectamente transparente. No lo era en las vísperas de las elecciones de noviembre del 19, que dijo todo lo contrario que terminó haciendo. Pero ahora ya sabemos lo que ha hecho y lo que está dispuesto a hacer. Entonces, solamente se pueden llevar a engaños los que sufran una ceguera voluntaria. Los demás ya no pueden decir, no, es que Sánchez nos engañó. No. Sánchez ha explicado perfectamente lo que quiere. Y los votantes españoles han votado lo que han creído oportuno.
A ver qué piensa el director de The Objective, que es Álvaro Nieto. Querido Álvaro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, te he escuchado el análisis en el periódico que has realizado. Te pido una síntesis para todos los oyentes.
Bueno, básicamente yo creo que aquí hay 4 opciones, aunque en realidad son 2. La primera, la más obvia, creo que es que PP y PSOE buscaran una solución, porque realmente con los resultados de ayer es la única solución estable y buena para España. Lo que pasa es que sabemos que Sánchez jamás va a pactar nada con Feijóo, sobre todo si el que tiene que ser presidente es Feijóo. O sea que esa opción, que es la más obvia, yo creo que es la primera que hay que descartar. Luego está la opción de que Feijóo intente formar gobierno. Yo creo que hay una posibilidad, pero claro, pasa por un gobierno en solitario del PP al que darían su apoyo Vox y el PNV. Y no creo que el PNV esté en estos momentos para hacer muchos alardes, porque tiene elecciones autonómicas el año que viene en el País Vasco, y ahí el apoyo que le pueda prestar el PP no le serviría de nada. O sea, yo creo que el PNV no va a cometer ese error estratégico a escasos meses de jugársela en unos comicios. Y nos quedarían las otras 2 opciones, que son que Sánchez reedite el Frankenstein, pero ahora vendiendo más alto todavía el apoyo de Puigdemont y de Esquerra y de Bildu, porque evidentemente ahora puede hacer un Frankenstein, pero es un poquito más complicado y ya sabemos que los socios se lo van a poner difícil. Yo creo que Sánchez está en esto y hay que ser conscientes, yo estoy con Paco, que los españoles han revalidado el Frankenstein, y eso significa que aunque sea difícil, Sánchez lo va a intentar y va a hacer todo lo posible por lograrlo. Las matemáticas salen. Pero es verdad que vamos a ver qué hace Puigdemont, porque, bueno, Puigdemont no es Puyol y la cosa está complicada. Y la 4ª opción es repetir las elecciones. Yo, honestamente, lo de repetir las elecciones es la primera vez ahora que no lo descarto, pero, sinceramente, creo que o Feijóo convence al PNV o tenemos Frankenstein 2.
Eso es. Gracias, Álvaro. Gran abrazo, como siempre.
Muchas gracias a ti.
La posibilidad de Feijóo de convencer al PNV, claro, pasa por, primero, convencer al PNV y, segundo, decirle a Vox que no entra en el gobierno.
Pero es que, claro, es que ahí, vamos a ver, el PNV con Vox no va ni a heredar, ¿no?
Bueno, ahí no tendría que hacer nada, coincidiría.
Bueno, sí, pero estarían en, digamos, serían compañeros de viaje, Carlos. Yo creo que eso no le conviene. Y luego tiene un follón importante el PNV en este momento con EH Bildu. Es que ha conseguido el sorpaso Bildu en las elecciones de ayer, ya tiene un escaño más, ha perdido uno el PNV, ha ganado uno Bildu, y en el País Vasco, Bildu, más allá de lo que significa, pues es un partido donde está aglutinando voto joven y donde se la juegan el PNV. Por tanto, yo creo que eso lo va a calcular mucho,
¿y elecciones,
¿no?
Elecciones el año que viene.
El año que viene, elecciones en el País Vasco, el claro, que son cruciales para el Partido Nacionalista.
¿Y la seguridad, Antonio, de que todo lo que le pueda ofrecer Feijóo se lo va a doblar Sánchez?
Sí, sí.
El PNV es un partido desactivo.
Claro, si llega el caso.
Si negocia, dice, venga, ¿qué hay?
Pero decías antes, bueno, te preguntabas, Carlos, ¿qué hay en la cabeza de Sánchez? Sánchez está a hacer el sudoku de tal manera que si puede gobernar, gobierne. Lo que pasa es que decíamos, el precio puede ser muy alto. De momento ya Clara Ponsatí ha llegado a Barcelona a pesar de la detención del juez Llarena. Ya claro, esta mañana se ha personado, ya está en Barcelona. Sí, sí. Y ahora a ver qué pasa. Dice,
y ese es el, ese
bueno,
es el
y esto es lo primero. Claro, sí, es que, sí. Pero puede venir Puigdemont. Dice, ahora me detienes, me juzgas y me indultas.
Vamos a ver, claro. El espectáculo. Yo decía que Sánchez, para conformar ese gobierno, tiene que conducir un tráiler con varios remolques. Sí,
pero
con varios remolques,
perdona,
ojo.
Pero que son
tanques explosivos. No, pero vamos a ver, con varios remolques, con una circunstancia añadida, que es la pugna interna entre Junts por un lado y Esquerra, la pugna interna de Bildu y el PNV, es decir, gestionar todo eso es una bomba explosiva de toda la naturaleza. En cuanto a lo que nos planteaba Carlos del pacto con el PNV, yo no lo veo viable por una razón fundamental. Primero, el PNV está pactando en el País Vasco con el Partido Socialista, de hecho mantiene la presidencia del gobierno vasco gracias al Partido Socialista y otras estructuras de poder, por tanto, ahí no se va a mover. Y segundo, la dinámica que ya vivimos en su día en Cataluña por parte de Convergencia, lo que antiguamente era Convergencia, inevitablemente, dentro del nacionalismo / independentismo, siempre se genera una pugna entre ellos para ver quién llega más lejos y más en un escenario preelectoral como el que vamos a vivir en el País Vasco, ¿no? En el que el PNV va a tener como primera fuerza opositora a Bildu, que le acaba de dar dos sorpasos sucesivos. Sí, sí. Y, por tanto, esas
bueno,
tensiones...
Bueno, en esa ocasión no tenía más votos el PNV que Bildu.
Sí, bueno, sumando...
Empatan escaños.
Sí, pero bueno.
Lo que pasa es que Bildu cuenta de la comunidad Navarra, que es otra comunidad. La comunidad autónoma vasca es la que es y Navarra es la que es.
Pero tenemos siempre una tendencia a juzgar las cosas que hace Sánchez desde un principio de racionalidad que no existe en su caso. Es decir, por ejemplo, efectivamente este tráiler multicolor que dice Rosell sería un problemón para cualquiera. Sánchez no está incómodo con eso. Lo cuenta con ellos desde el primer momento y además se cree da igual, pastorea, ya le dan a uno, ya inventará el otro, si le piden un referéndum ya verá cómo engañar y no sé qué, a ver si Pumpido le da una carta de naturaleza para qué tal, y tirará, y está 4 años, porque no, está incómodo con eso, porque ese ha sido siempre su modelo, que sí, claro, que tiene que aguantar una cosa, que tiene que le hacer un desplante tal, y hace lo que le dé la gana. O sea, no hay un paradigma de racionalidad en la política de Sánchez, no lo ha habido desde el minuto cero.
Pero incluso la irracionalidad, Ignacio, aunque parezca mentira y paradójico, tiene su propia lógica, aunque sea una lógica perversa, que es la que practica Pedro Sánchez. Sí. Y esa lógica tiene un fin
Es cualquier cosa, ya está, cualquier cosa a cambio
que
de
le
seguir.
Permita cobrar un trienio más.
Pero tiene lógica. Por ejemplo, la foto de María Chiviti con Bildu no la hemos visto todavía.
No la hemos visto.
Mira cómo lo han guardado hasta después de las elecciones. Esa ha sido una jugada inteligente.
Es que
ese
fue uno de los grandes errores de esta campaña.
Claro,
parar el reloj de los pactos.
Pactos con Vox. Efectivamente, y yo creo que Valencia empezó a descabalarlo todo, luego la gestión desastrosa, lo de Extremadura, que es inenarrable, todo el daño que hizo.
¿Por qué discrepas?
Vamos a ver, por una razón muy sencilla. Un caso, y más en una comunidad autónoma que no es Navarra, se puede mantener oculto. Acuerdos que han trastocado y han cambiado el mapa electoral español, el mapa municipal y el mapa autonómico, eso es imposible. El error
el error de la gestión de esos pactos se llama María Guardiola. Ella es la responsable.
Es decir, hizo mucho daño.
En el momento que desde el propio Partido Popular se da crédito precisamente al argumentario de la izquierda, ha tenido un efecto no solamente en Extremadura, donde ha ganado el Partido Socialista en las dos provincias, sino un efecto multiplicador en el conjunto de la política española. Ese es el error. El error se llama María Guardiola. Porque, lógicamente, los pactos se tenían que hacer. Es decir, no puedes prolongar una situación de inestabilidad en toda España. En Navarra lo puedes ocultar porque es pequeño, puedes disimular, vale, es un caso. Pero el conjunto de España, vas a mantener paralizados. Vas a mantener
tres comunidades.
No puedes mantener
Aragón sigue.
Sí, pero no puedes mantener paralizados todos los gobiernos municipales y autónomos.
Lo más sorprendente fue Valencia, que se llegó a un acuerdo en 24 horas. Yo creo que pilló de sorpresa también a la dirección del Partido Popular. Sí.
Vamos a ver, Luis Ventoso, el debate.com. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, visto lo visto.
Bueno, lo primero es que imagino que esta mañana habrá sido a registrar alguna nueva empresa demoscópica, Herrera E3 o algo así, después del acierto del viernes, porque la verdad es que lo clavaste, lo estabas diciendo, yo estaba pensando, qué raca, ¿no, Carlos? Te ha salido bien. De lo de anoche, hombre, yo me acosté asustado, no pasarán guerra civilista en Ferraz, con el presidente dándoles un poco la razón. Ahí hay un asunto, sin embargo, para armar el Frankenstein 2 muy complicado, que es la exigencia de la consulta, cómo se va a meter eso en la Constitución. Y como necesita Puigdemont, va a necesitar consulta. Y la otra observación que veía yo en la velada, ya más a futuro, es que España tiene que asumir que va a haber que hacer una obra tarde o temprano, de un modo u otro, de refundación de la derecha y de refundación de la televisión con alguna cadena fuerte de derechas. Porque eso es la pata coja que siempre está ahí.
Sí, eso te leía yo esta mañana. Tú le das mucha importancia al hecho de que las televisiones hayan estado proclives o más cercanas a la candidatura de Sánchez que a las otras.
Es importantísimo. La gente, mal que bien, los españoles se pasan más de 3 horas al día viendo la televisión. Es el primer agente de convicción electoral. Y nosotros, los que estamos en una órbita, digamos, de centro-derecha, no estamos viendo esto usualmente, y allí se está impregnando determinada ideología, se hace muy bien y se hace con gran éxito, y ahí están los resultados. Yo reconozco que no me veo, no conozco ya bien mi país. Me sorprende muchísimo que haya 10,7 millones de españoles que hayan votado a un PSOE y a un Sumar a riesgo de encamarse con Bildu y RC, pero es realmente el país que hoy tenemos.
Sí, bueno, han legitimado
todos los pactos, ¿no?
Los pactos y las aventuras de Sánchez.
Eso queda claro ayer, ¿no? En las urnas. Es decir, el pueblo español, lo que hace los votantes del Partido Socialista es convalidar todos los acuerdos que tanto se habían criticado con los partidos independentistas. Eso es así.
Bueno, gracias, Luis. Fuerte abrazo a todos.
Gracias a vosotros, ánimo.
Antonio Naranjo, acércate un poco antes de que llegues con los oyentes, hombre. Y danos una visión, como siempre, las tuyas, sosegada y acertada.
Pues mira, Herrera, lo primero, con los votos que tuvo ayer el centro-derecha, es decir, PP y Vox, que son más de 11 millones de votos, con menos votos que esos, Rajoy sacó 186 diputados en 2011. Es decir, que una vez más, por distintas razones, la derecha no sabe traducir en escaños el apoyo popular que siempre ha tenido y que nunca ha perdido. Y ha contribuido, claro,
eso también le pasaría a la izquierda, porque sí, Sumar y Podemos, claro, no dejan de ser formaciones que han salido, hombre, no directamente como esquejes del Partido Socialista, sí, pero bueno, compañeros de viaje.
Sí, pero es verdad que con la ley DON, incluso haciendo esa suma en los dos bloques, desde hace muchos años la derecha está por encima. Pero yo creo que esa lectura no es suficiente. Luego yo creo que hay otra que es netamente estratégica, y es que de alguna manera no ha habido una correspondencia entre ese mensaje de derogar el sanchismo y en intentarlo de verdad. No es compatible decir que quieres derogar el sanchismo y añadir a continuación que tu primera oferta para ser investido será al Partido Socialista. Es decir, yo creo que entre el mensaje de Vox, que por hacer una caricatura sería la de hablar de menas y feminazis exclusivamente, que es un mensaje infantil e insuficiente, y entre el del PP, que ha sido en realidad blanquear parcialmente a Sánchez, había un camino intermedio, que es contar la verdad, no dar un paso atrás en la persecución sin piedad de todos los excesos de Sánchez y en intentar convencerle a los españoles de que hay una política seria y rigurosa alternativa que acabe con el despedazamiento del país, que sin duda se va a acentuar si gobierna con todos los que ya gobierna y además Puigdemont, y que además lo empobrece económicamente hasta un extremo, que esa es la única parte buena de estas elecciones. Si al final Sánchez consigue gobernar, se va a tener que hacer cargo él mismo de los estropicios financieros inmensos generados por su gestión. Es decir, yo creo que lo que ha faltado es conectar de verdad con lo que de manera muy abrumadora piensa una mayoría de ciudadanos por cálculos y tácticas electorales que al final tienen este precio. Y es el precio de haber permitido que Sánchez, bueno, sí, es malo, pero es legítimo. Y a mi juicio su política no lo ha sido nunca desde el primer momento de su andadura.
Tiene toda la razón, Antonio. De hecho, yo le trasladé esa pregunta a Feijóo, que cómo era posible derogar el sanchismo en connivencia con el propio Sánchez. Eso es un imposible metafísico, y yo creo que hay electores de la centro-derecha que no lo han entendido y explica una cierta desmovilización junto a dos semanas, insisto, que es que Feijóo creyó que la campaña había terminado hace dos semanas el debate cara a cara, y cuando debía acelerar el coche y traspasar la línea para no recordar aquel ejemplo que yo ya he puesto en estos programas de Carlos Sainz cuando se quedó a un palmo de la meta. Aquí no se ha quedado a un palmo de la meta, pero no ha sacado la diferencia necesaria para formar un gobierno y un cambio en España.
Y esto nos lleva a una cuestión que hasta ahora no hemos comentado, y que es el liderazgo de Feijóo, el futuro del liderazgo de Feijóo.
Porque tú crees que en el PP habrá alguna corriente que someta a la crítica.
A mí no me cabe la menor duda de que ya va, de que esta noche ya ha habido voces que en voz baja pues empezaban a postular candidatos. Y creo que va a tener complicado el otoño va a ser complicado para Feijóo, supuesto que él desee seguir si no sale elegido presidente.
Dijo que no seguiría si perdía las elecciones.
Perdía las elecciones, no las ha perdido. Hay ahí un margen de ambigüedad. En cualquier caso, al PP creo que le espera una travesía al desierto.
A mí me parece que eso sería absolutamente suicida.
Sí, pero estas cosas pasan en los partidos.
Sí, pero yo lo entiendo, y ese tipo de cábalas, si alguno puede poner altavoz, algún grito ayer que se produjo a la en el acto del balcón de Génova.
Te refieres a Ayuso, Ayuso.
Exactamente,
Ayuso, ¿no?
Pero vamos a ver, todos sabemos, y además hay que, Feijóo ha ganado las elecciones. Feijóo es un político correoso, ya lo demostró en Galicia, cuando tuvo que hacerse cargo del partido al no conseguir Fraga la mayoría absoluta y, por tanto, hacer de jefe de la oposición. En este caso, ganando las elecciones, está moralmente capacitado para hacer eso, y sería suicida que la derecha entrara en un proceso de fagocitación entre ella. Eso sería, eso sería un festín para toda la izquierda, y garantizaría que tendríamos la izquierda unos 20 años aquí
pero
en España.
Esto es el deber ser.
Pero hay que tener las cosas claras. Es decir, el deber ser, y hay que tener la mirada clara. Lo mismo que te he dicho que el jefe del Estado tiene que encargarle el gobierno, intentar formar del gobierno al que ha ganado las elecciones, porque si no estamos pervirtiendo el sistema. Hay que tener también clarísimo esto. Es decir, si la bruma nos termina intoxicando de la misma manera que los tracking, estos rebujitos que he llamado yo, distraído al centro-derecha, sería suicida. No solamente para la centro-derecha,
no depende
sino
ni de
España,
ni de mí, esto depende de la vida de los partidos. Bueno, efectivamente, a mí me gustaría que el líder, que el PP, por una vez no cayera en la tentación del terremoto interno, pero que eso va a estar ahí, no es que para la más mínima.
Vamos a ver, hay varones sólidos que saben de eso, empezando por Isabel Díaz Ayuso, Bonilla y todos los varones autonómicos, porque con ellos ha firmado un pacto de sangre el propio Feijóo, y esa es la garantía de no solamente ganar las elecciones, sino intentar gobernar la próxima vez. Todo lo que no sea eso, suicida.